Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden, @BogotáAMPM.
Son las 12 del día, 24 minutos en Bogotá AMPM a través de Radio Red RCN. Titulábamos ayer en nuestro portal bogotamfm.com: el alcalde aún tiene un cheque con fondos en el consejo. Logró que le aprobaran la valorización. Tengo a la concejal del Partido Verde, María Fernanda Rojas, en línea, agradeciéndole la amabilidad de atender este contacto. Y quisiera comenzar por el ángulo político de lo que ocurrió ayer, para luego ir a lo técnico, ya lo que significa una valorización, cómo se aprobó y las obras que se contemplan con esa valorización, etcétera. Concejal, yo la vi a usted en el debate del viernes muy molesta por la actitud de los concejales de Cambio Radical que se salieron, y llamaba la atención del jefe natural de ese movimiento, Germán Vargas, a que fuera serio con la ciudad. Germán Vargas escribió una nota en El Tiempo diciendo que no está de acuerdo con la valorización el domingo, y ayer los de su bancada terminaron votando positivamente, exceptuando dos, a esta iniciativa. ¿Qué fue lo que se movió ahí subterráneamente finalmente para que ellos se pasaran al lado de quienes apoyaron una valorización antipopular como a todas luces es? Buenas tardes y bienvenida.
Hola, Carlos, muy buenas tardes, un saludo muy especial a toda la audiencia de AMPM. Y bueno, pues chévere hablar de estos temas, porque a veces pues la gente le llega solo como un resumen, pero hay muchos detalles que se quedan siempre ahí dentro del tintero. Pues sí, yo hice una crítica fuerte al señor Vargas Lleras, porque sobre todo en esa sesión de la semana pasada, pues por una parte le dice a la ciudadanía, quiere quedar bien con Peñalosa y con la gente, con Dios y con el diablo. Y entonces le dice a la ciudadanía, yo no apoyo la valorización, mi bancada no apoya la valorización, pero ese día los concejales de Cambio Radical, 7 concejales de Cambio Radical, no estaban en la sesión, y con eso se lograba hacer una mayoría muy frágil que hacía que el proyecto fuera ganando. Entonces no me parece que sea la forma de hacer política en Bogotá. Yo creo que en Bogotá la gente es aguda, es crítica, se las coge al vuelo, como decimos coloquialmente, y pues eso es muy feo, tratar a la ciudadanía como si fuera corta entendimiento. La gente se da cuenta y entiende. Y no queremos esa forma de hacer política en la ciudad. Cualquier decisión que uno tome en una instancia como el consejo, como mío, voté no a valorización, asumí unos argumentos, los expuse, planteé por qué no, y asumo el costo político, porque seguramente mi posición también tendrá detractores. Pero pues esto de no asumir una posición clara y querer ganar por punta y punta, pues me parece que no es honesto, y no es lo que esta ciudadanía bogotana exigente pues quiere, y lo que se debe hacer para respetar. Sí. Entonces, digamos, sí hice como ese llamado a atención. Y ayer, Carlos y audiencia, pasó algo que me pareció bastante grave, aunque se intentó que pasara desapercibido. Yo al final de la sesión lo traje a colación, y es que uno de los concejales de Cambio Radical, que votó negativo la valorización, uno de los pocos que votó negativo porque los otros votaron positivo, denunció que había recibido presiones del secretario de gobierno para cambiar su voto. Y la sesión terminó y como si nada, como si se hubiera dicho cualquier cosa. A mí realmente me pareció muy grave, porque es de lo más grave que he oído en el tiempo que soy concejal, y me parece que esas cosas necesitan una explicación pública, abierta, oficial, y creo que el secretario de gobierno debe responder.
Sí, eso es lo que hace presuponer algunos que Ilan Delgado es, si ese fenómeno que se da en el Congreso, incluso en este gobierno también, se está repitiendo en el Consejo, y es la famosa mermelada, la burocracia que puede seguir moviendo la administración para enderezar en favor suyo decisiones en el Cabildo Distrital.
Mire, esas cosas, por supuesto que existen, cualquiera que lo niegue, pues está negando la realidad que todo el mundo conoce. Y por eso, con una denuncia como la que hizo el concejal Vega ayer, me parece que uno no se puede quedar callado, uno no se puede quedar quieto como si no hubiera oído nada, y debe buscar que quien ha sido acusado de ejercer presión sobre el voto de un concejal, pues debe responder. Creo que es lo mínimo. Sí, para despejar todas esas dudas y esas cosas que enturbian las decisiones políticas y las discusiones políticas. Entonces me parece que lo mínimo que debe hacer el secretario de gobierno es dar su posición frente a una denuncia muy seria que hizo el concejal Vega.
Permítame pasar al otro tema, también un poco político, y luego entramos en lo técnico de la valorización. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómoda, incómoda, insatisfecha, inquieta, participando de una bancada que particularmente en el caso específico de valorización ayer, exceptuándola usted, todos apoyaron la valorización? ¿Eso cómo se entiende?
Pues mire, obviamente no es fácil, porque además digamos que esa posición minoritaria que yo he tenido pues en estos meses que regresé al Consejo Distrital, pues se replica en prácticamente todos los demás temas, ¿no? Entonces, pues es más difícil uno ser minoría dentro de su propio partido, por supuesto. Ahora, me siento cómoda en el sentido de que yo actúo con conciencia de actuar bajo los principios verdes que orientan el partido mío, que además se llama Alianza Verde, ¿sí? Un partido que promueve el respeto por los elementos de la estructura ecológica principal, que debe promover que se que frente a los espacios naturales y ambientales pues haya decisiones políticas serias. De hecho, hubo el fin de semana un encuentro de partidos verdes de las Américas y yo leía lo que allí se acordó, lo que allí se definió, y decía, esto es un respaldo impresionante para el trabajo que yo vengo haciendo y para las decisiones que yo tomo en representación de este Partido Verde aquí en el Consejo. O sea que en eso me siento cómoda, me siento tranquila. He tenido el respaldo de varias de las figuras nacionales del partido, que usted sabe que en el Congreso pues han sido muy consistentes, que han sido muy coherentes, y eso es en gran medida lo que le ha dado una fuerza importante a la Alianza Verde. Fíjese usted, cuando se hacen mediciones de opinión, cómo registra de bien la Alianza Verde, no solo en el país, sino en Bogotá. ¿Por qué? Porque hay coherencia, porque la gente no traga entero, porque la gente evalúa al político también. Entonces, y nosotros somos un partido de opinión y por supuesto tenemos que estar sujetos a ese escrutinio. Y yo he tenido el respaldo de esas, de muchas de esas figuras nacionales, diciendo, mire, ahí está Mace defendiendo una agenda ambiental, una agenda de equidad, una agenda del uso racional de los recursos, una lucha contra la corrupción, y nos sentimos representados en lo que está haciendo en el Consejo. Entonces, no puedo menos que sentirme cómoda, satisfecha y pues digamos, con toda la responsabilidad de seguir actuando de esa manera.
Entiendo la posición de la concejal de no hacer uso de esos nombres de figuras nacionales a los que hace alusión, y como los dice ella, entendiendo por qué si los digo yo. Por ejemplo, Antonio Sanguino, senador, ha destacado la acción de María Fernanda Rojas en el Consejo, la excongresista Claudia López, Angélica Lozano, senadora también actual, algunos de los nombres que se me vienen a la memoria. Bueno, mi querida concejal María Fernanda Rojas.
Intia Asprilla también ha estado muy pendiente, gente de otros movimientos, a Juanita Gubertus, gente de otros movimientos y de otros partidos incluso también. Entonces, pues bueno, ahí seguimos con nuestra agenda coherente y consistente. No es difícil seguir pues los lineamientos del partido que a través del cual uno se eligió. Eso es lo que toca hacer en la política. Y pues, claro, me ganaré unos críticos y unos detractores, pero tengo la tranquilidad de actuar con los principios del Partido Verde, que es del que me siento orgullosa y el que represento.
Y ganará adeptos, sin duda. Pero bueno, hablemos ahora sí de la valorización. Usted fue consistente en hablar de la impertinencia y la no necesidad de las obras que contempla ese conjunto de propuestas de la administración incluidas en esa valorización, haciendo énfasis, amén de lo otro que también es innecesario en opinión suya, de lo que se volvió una polémica grande en la ciudad, que es el famoso Centro Cultural Felicidad, ahí en la 82 con 11, que va a costar un platal, que va a salir del bolsillo de quienes pagan valorización, y como lo enunciaba también usted y un concejal colega suyo, Juan Carlos Flores, parte también sacándole utilidades a la empresa de acueducto. Cuéntenle a los bogotanos de manera muy concreta cuáles fueron las razones para su no y qué advierte que puede venir para la ciudad cuando se cobre esa valorización.
Entonces usted lo resumió muy bien. Unas obras son impertinentes, es decir, no se deberían hacer siquiera, que es, por ejemplo, la construcción en canales y en ciclorrutas, perdóneme, y en humedales, y ciclorrutas en humedales. Entonces, pues, ¿por qué lo digo? Porque el alcalde se ha obsesionado por construir en las rondas de los ríos, en las zonas de manejo ambiental, en las reservas forestales, y yo no estoy dispuesta a secundar esa obsesión del alcalde Peñalosa. Y este proyecto de valorización incluye algunas intervenciones en humedales como el Córdoba. Lo que hay que hacer con los humedales es protegerlos, es conservarlos, es garantizarles las condiciones para que las aves acuáticas que allí hacen tránsito o que allí viven, pues estén salvaguardadas. Eso además lo dice la legislación internacional, ni siquiera solamente nuestra propia legislación, que ya sería suficiente, sino son los compromisos internacionales que tiene el país a través de convenios como el Ramsar y otros instrumentos jurídicos. Entonces, yo creo que no se debe construir en esos puntos. Me encantan las ciclorrutas, pero no en los humedales. Entonces, esa es una, digamos, razón importante en esta discusión. Otras obras son absolutamente innecesarias en el contexto de las prioridades de la ciudad, ¿sí? Entonces, este centro cultural que piensan hacer en la calle 82 con 11, es decir, en uno de los sectores que tiene la mejor infraestructura de la ciudad en todos los aspectos, ¿sí? Es una obra que además tiene un costo que es exorbitante, imagínense, cuesta 120 mil millones de pesos, lo que costó una de las torres del B de Bacatá. La Universidad de Bosa, la Universidad Distrital en Bosa, costó 90 mil millones de pesos con adiciones. O sea, esto cuesta 30% más. No tiene sentido, por ejemplo, en un contexto de una crisis de educación, los estudiantes reclamando plata para la educación pública, y el Estado invierte más en un centro cultural, en una zona que tiene buenos equipamientos, que en una universidad, en un sector popular. Me parece que están las prioridades al revés. Y además, ese centro cultural quedaría al lado de un plan parcial que está programado ahí también en esa zona, en la 87, que es Proscenio, que va a tener teatros, que va a tener, digamos, varios servicios similares a los que están pensando en este centro cultural. O sea que me parece que es descabellado al generarle una carga adicional a los contribuyentes con una obra que no es prioritaria. Desgasta el instrumento de valorización, que de por sí es bastante difícil, lo desgasta. Y además es una obra que va a sacar 40 mil millones de pesos de utilidades de la empresa de acueducto. Y uno se cuestiona, así sea legal, tan coherente y oportuno es, digamos, sacar recursos de la empresa de acueducto para obras de este tipo, teniendo, por ejemplo, tantas necesidades ambientales, necesidades de proteger los canales de la ciudad, de generar condiciones para que todos esos canales, los ríos de la ciudad, estén en mejor situación. Y no construir un centro cultural que realmente es innecesario. Este paquete de obras de valorización no está incluido en el plan de desarrollo. Entonces uno se pregunta, ¿para qué planearon hace 3 años si no se van a ejecutar las cosas que eran prioridad en el plan de desarrollo? Y en fin, tiene, digamos, muchas debilidades que lo hacen un proyecto que desgasta el instrumento de valorización. Entonces, pues mi voto fue negativo, di estos y otros argumentos, desafortunadamente perdimos, el momento de mayor votación fue 27 por el sí y 17 por el no, pero la semana pasada en lo que alcanzamos a votar era 21-17, digamos una minoría bastante frágil, y el otro año la gente recibirá primero la notificación y luego el cobro de la valorización en un contexto de seguramente una reforma tributaria que va a ser agobiante, especialmente para la clase media.
Algún colega suyo lo anotaba, el año entrante entonces nos espera. Comenzando año impuesto de vehículos, más tarde el impuesto predial, vendrán los cobros de valorización, el impuesto de renta, bueno, todo lo que implica la famosa ley de financiamiento, fue místicamente llamada así, y que no es más que la reforma tributaria del gobierno Duque. Permítame pasar a explicar a los oyentes por qué le pregunto lo siguiente. La concejal María Fernanda Rojas ha sido muy consistente en hacer advertencias respecto a cómo se ha venido tramitando las licitaciones para la renovación de las flotas de Transmilenio en las 1 y 2. Fue muy crítica lo que ocurrió la vez pasada y quedamos atentos a qué podía pasar en el lote declarado desierto que es el de las Américas. No sé si ha alcanzado a enterarse en la mañana de hoy, que concejal, que la personera de Bogotá le mandó una carta a Transmilenio con un tema que la verdad yo no lo tenía identificado, no sé si usted sí, y es que como quedó estructurada esa licitación en ese proceso abreviado, vamos a estar condenados ni siquiera a no tener buses eléctricos, que ya más o menos se estaba previendo, sino tampoco buses a gas, porque dice la personera que las empresas que ganaron en la anterior licitación aportando buses a gas no van a poder participar en la licitación de las Américas bajo el presupuesto, según Transmilenio, de que si ganan se podría estar configurando un monopolio, pregunto yo. Y si no participan ellas, si ganan los de diésel, ¿no se configura el monopolio para los de diésel? ¿Usted qué ha mirado frente a este proceso?
Sí, muy, muy, muy preocupante lo que sacó hoy la personera. Nosotros habíamos advertido que el pliego que presentaron para este lote de las Américas, o sea, cuando primero que todo, cuando la otra licitación, el resultado es que el 60% de los buses que van a entrar van a ser diésel, pero además diésel Euro 5, o sea, un estándar ya en desuso en muchos lugares del mundo, pero que además entraban cero eléctricos, dijimos, uno, esto terrible del resultado, pero quedó desierto el lote Las Américas y ojalá y corrijan y cambien el rumbo, y vean si pueden garantizar la entrada de eléctricos, por ejemplo. Y nos encontramos con que el pliego siguió prácticamente igual. Pero con un tema que es grave, es que los 260 buses que se necesitan para ese lote, el distrito insiste en que sean todos ellos biarticulados, y hoy en día en el mercado no hay disponibilidad de biarticulados eléctricos. Entonces, ya entrada con esta condición, pues la licitación descarta por completo que entren buses eléctricos, lo cual me parece que digamos va contra la libre competencia, porque se está de entrada sacando del camino a un sector que podría presentar ofertas. Y luego pues vemos esta denuncia muy importante que ha hecho la personería. Yo estuve leyendo y lo que dice es que digamos ninguna empresa podría tener más de 620 buses en el total de esta licitación. Pero cuando usted hace las cuentas, ¿cuál es la empresa que quedaría por fuera si se cumple esa condición? ¿Qué casualidad? Los de gas. O sea, los que presentaron propuestas de gas. Es decir, con un requisito descabezan los eléctricos y con el otro requisito descabezan los de gas. Entonces, pues, digamos, más o menos, ¿cuánto es uno más uno? Pues ya todos sabemos que va a ser dos. Entonces, ese es lo que se prevé del resultado de esa licitación. Es como una incapacidad para corregir errores, para tomar una decisión que replantee lo que habían dicho inicialmente. Y hay tal incapacidad que esto es peor que lo que se había presentado en la licitación anterior.
Pero lo que sí me parece, para finalizar, concejal, es que particularmente esto que usted me ayuda a explicar con mayor precisión de lo que dice la personera frente a la imposibilidad de que se presenten, en este caso hay que hablarlo también a nivel de marcas, se disgustarán algunos, pero aquí está es anunciándose que Volvo se va a quedar con las Américas frente a Scania, que es la que produce los buses a gas, y la empresa china que no puede ni siquiera asomarse a la licitación. Sí. Pero aquí lo que uno puede pensar, concejal, es que sí podría haber un argumento de fuerza para que se revise realmente, y ya no por un querer de Transmilenio, sino por alguna decisión de otra instancia, los términos del pliego.
Sí, yo creo que, y más que, pues digamos, quien ha presentado también esta observación, pues es la personera misma, ¿no? Entonces, sí, yo creo que entre los elementos que hemos puesto sobre el tapete, que se exige que sea bioarticulados, y con esto el 100%, es que es el 100% de articulados,
sí,
y con esto sí se descarta la entrada de eléctricos, y con el requisito que ha planteado la personera se descarta la entrada de usos a gas. Entonces es una licitación pensada para que lleguen solamente usos diésel. Y como el no cambiaron tampoco ese mínimo estándar Euro 5, pues van a llegar Euro 5. Ese es,
claro,
es digamos, claro, como la triste realidad que se puede presentar en esta nueva licitación de las Américas. Además,
pues
además, Carlos, en las Américas,
sí,
que es el lote que más va a circular por la localidad de Kennedy, la localidad, digamos, donde están las dos estaciones de monitoreo de calidad del aire que registran los peores indicadores de la calidad del aire. O sea, no solo en Bogotá, sino en el país. Entonces, donde justo más deberían hacerse esfuerzos para acercarnos a las cero emisiones, pues más grave se hace la situación.
Todo un contrasentido, sin duda alguna. Concejal, qué gusto escucharla, que poder hablar sobre estos temas de coyuntura en la ciudad, valorización, el tema de la tecnología limpia que queda ahí como asignatura pendiente en esta renovación de flota de buses fases 1 y 2 de Transmilenio. Muy amable por estar con nosotros. Buena tarde.
Muchas gracias a usted, Carlos. Un saludo especial a la audiencia.
Las 12 del día, 45 minutos, avanzamos en Bogotá AMPM.